Muy buenas noches para todos y para todas. Para mí es una alegría poder estar aquí de nuevo, poder estar aquí y compartir la experiencia de Dios en esta comunidad, en este encuentro de esta noche, donde gente de diferentes lugares de esta hermosa capital del país que ustedes tienen, vienen y se acercan a compartir un ratito de la experiencia de fe, un ratito de lo que Dios ha hecho en ustedes, un ratito de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Para mí es una bendición poder estar aquí. Estuve, por misericordia de Dios, en septiembre del año pasado, cuando vine igualmente que ahora en una gira que me llevó a terminar con el Encuentro Nacional de los Jóvenes de la Renovación Carismática que se celebró en San Antonio de Arredondo. Y ahora igualmente vengo en una gira. Estuve el viernes pasado en la madrugada, llegué a Asunción y ahí me recogieron los hermanos y me llevaron a Formosa y prediqué en Formosa viernes, sábado y domingo en el Encuentro Diocesano de Servidores de la Renovación Carismática. El domingo en la tarde salí para Asunción, pasé la noche en Asunción en algunas cosas de tipo personal con algunos amigos y familiares, gente cercana a mi corazón. Y luego el día de ayer viajé para poder estar aquí esta noche. Mañana al mediodía salgo para Córdoba, predicaré en Capital miércoles y jueves. Y viernes, sábado y domingo, junto con mi director espiritual, que es el padre Diego Jaramillo, estaremos predicando el Encuentro Nacional de Líderes y de Servidores de la Renovación Carismática. Así que les pido el favor que me tengan en sus oraciones, si son tan amables por estos días que me quedan, para que la voz todavía me acompañe, para que estos días pueda seguir compartiendo un poco de lo que Dios me ha dado. Para quienes no me conocen, mi nombre es Francisco Javier Bermeo Herrera. Y como se dan cuenta, soy colombiano. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? ¿Por qué se dan cuenta? Porque hablamos lindo nosotros, ¿o no? Hablamos muy lindo. Porque los, sobre todo los de Bogotá, hablamos muy lindo. No todos los colombianos hablan lindo, pero nosotros los de Bogotá hablamos lindo. Y tengo 37 años de edad. Empecé mi experiencia de Dios el 22 de noviembre del año 87. Van a ser 25 años este año. Soy casado con una chilena. ¿Por qué se ríen? No sé por qué los argentinos se hacen cara de chilena. Bueno, ella es chilena, pero es muy buena gente. Muy buena gente. Cuando yo digo que voy a estar en Buenos Aires, la gente igual me hace la misma cara. No sé por qué. Bueno, ¿los porteños son buena gente o no?
Sí.
Sí, a mí me parecen fantásticos. Fantásticos. A mí siempre me han tratado súper lindo aquí en Buenos Aires. En el resto del país me hacen una cara cuando digo que voy a estar aquí y no sé por qué lo hacen. Y cuando digo que mi esposa es chilena, hacen la misma cara. Entonces, no sé qué pasa. Pero mi esposa es del sur, es de Puerto Montt. Y somos papás de una nena que tiene 4 años y medio. Mi esposa entonces es chilena y yo colombiano. Y nuestra hija Isabela es chilombiana. Y mi esposa es cantante, compositora. Ahí atrás hay unos 5 discos nada más que mi esposa me metió entre la maleta para que trajera para acá. Entonces ahí van a verla, por lo menos su rostro. Y estamos dedicados tiempo completo a la evangelización. Yo estoy dedicado a la evangelización desde el año 96, donde renuncié a mi trabajo y ahí empecé a estar a full time para el servicio del evangelio. Porque parece, eso es algo que yo he ido constatando, que es cierto que la mies es mucha y que los obreros somos pocos. Y entonces empecé yo a dedicarme a esto y bueno, gracias a Dios ahora tengo una cantidad de compromisos que para mí es una alegría enorme poder estar haciendo esto. Mi esposa también está a tiempo completo. Así que somos una familia dedicada a la evangelización. Estamos viviendo, digamos, nuestra vida es esto. Mi esposa tiene días en que sale ella y se va, le invitan a hacer giras de conciertos de evangelización y yo me quedo de padre, amo de casa, con mi hija. Algunos que me siguen en Facebook se han dado cuenta que soy un desastre para el peinado. Desastre. O sea, tan pronto mi esposa se monta en el avión, yo la dejo en el aeropuerto y salgo rumbo a la peluquería. Y ahí hago que le hagan un peinado a Isabela que le dure 4, 5, 6, 14, 19 días para no tener yo que verme en ese lío. De resto soy buenísimo en todo lo demás. El peinado es una tarea de misión imposible. Misión imposible. No sé por qué las mujeres les enseñaron desde pequeñitas a peinar las muñecas, a nosotros los hombres eso no nos tocó. Deberían educarnos a los hombres para hacer esas cosas. Porque cuando uno tiene hijas, ¿qué hace con la niña? Ya me pasó alguna vez que intenté hacerle un peinado y cuando llegó a la casa por la tarde en el del jardín infantil, me dice, papito, la profesora me preguntó que si me habías peinado tú. Nunca supe si eso era un piropo o no. No lo supe, pero bueno. Así que eso es un poco de mi vida. Empecé a los 13, tengo 37. Estoy dedicado a la evangelización. Estudié filosofía en la Universidad del Minuto de Dios. Luego la teología en la Pontificia Universidad de los Jesuitas. Luego hice un par de diplomados en Biblia. Acabo de regresar el año pasado de hacer un diplomado en pastoral bíblica desde la arqueología que dictó el CELAM en Israel. Y bueno, a esto es a lo que me dedico, a predicar el Evangelio. Ya un poco para que sepan desde dónde vamos a hablar, compartiremos básicamente desde la Escritura esta noche. Los invito a que cierren sus ojos un momento, por favor. Y ahí con sus ojos cerrados los invito para que le presenten a Dios la realidad de su vida esta noche. ¿Qué estás viviendo hoy, 17 de abril de 2012? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu historia? ¿Cuáles son tus preocupaciones? ¿Cuáles tus angustias? ¿Cuáles tus preguntas? ¿Cuáles tus alegrías? ¿Cuáles son tus sueños conquistados? ¿O los que aún no se realizan todavía? ¿Cómo está tu salud? ¿Tu salud física? ¿Tu salud del corazón? ¿Tu salud de la mente? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu camino? ¿Qué hay en el interior de tu vida? Eso es lo que le presentamos a Dios, lo que somos, lo que tenemos. No venimos aquí para hacernos los locos con nuestros problemas, por el contrario. Venimos aquí para presentarnos delante de Dios con todo lo que somos, para que Él sea el que nos muestre el camino para resolver nuestros problemas en su nombre, movidos por su voluntad, por la fuerza de su Espíritu. Así que, Señor de la vida, yo te doy gracias por esta cantidad hermosa de gente que está aquí en esta noche. Te suplico los bendigas. Te suplico nos des la gracia de vivir feliz y plenamente siendo Iglesia Católica. Te suplico nos bendigas a todos en nuestra realidad familiar, financiera, laboral, académica, familiar, interpersonal, comunitaria, social. En cada una de las áreas de nuestra vida, bendícenos, Señor, para que nosotros podamos estar atentos a ti, para que nosotros podamos ver tu gloria brillar, para que nosotros podamos ser testigos de tu amor. Te lo pido a ti, Jesús, a través del corazón de María, de tal manera que nosotros podamos vivir plenamente conforme tu amor entre nosotros. Tú que eres digno de gloria y alabanza por los siglos de los siglos.
Amén.
Por los siglos de los siglos. Muy bien, por favor, dígale a las personas que tiene a su lado, Dios te va a hablar. Apaga el celular. Dios te va a hablar, apaga el celular. Empecemos por ahí. Todos, por favor, durante este ratito, apaguen su celular, desconéctense. A menos que usted sea un médico cirujano que esté con un paciente al borde del quirófano, puede tener el teléfono prendido y listo para salir corriendo. Los demás, desconéctense un ratito. Vamos a estar aquí y seguramente que Dios nos va a dar un mensaje, pero no es de texto. Entonces, vamos a escuchar su palabra. ¿Trajeron la Biblia? A ver, levanten la Biblia los que la trajeron. Levanten la Biblia. Levanten la Biblia. La agenda no, la Biblia. Veo algunos que levantan algo y como están medio en la penumbra, uno no alcanza a ver desde aquí. La Biblia, muéstrame los que tengan la Biblia. Ok, los que no tienen la Biblia, yo me imagino que es porque ya se la saben, ¿sí o no? Que dijeron, ¿y para qué la llevo si ya me la sé? Bueno, si no se la sabe todavía, traiga la Biblia. Venir aquí sin Biblia es como irse, no sé, a Afganistán sin pistola. Es correr un gran peligro. Así que, ¿qué fiesta celebramos antes de ayer en la Iglesia Católica? ¿Qué fiesta? Celebramos la fiesta de la Divina Misericordia. ¿Quiénes estuvieron en misa el domingo? Levanten la mano. Muy bien, yo estuve en una misa muy bella, la presidió el señor obispo de Formosa y fue una Eucaristía, era la clausura del encuentro de los servidores de la diócesis, fue muy bonito. Y desde ayer, cuando venía para acá, que viajé desde Asunción, viajé por Montevideo y de Montevideo para acá, tuve un rato para orar, para pensar, para decirle al Señor, Señor, ¿de qué hablaremos el martes allá en Santísima Trinidad? ¿De qué hablaremos? ¿De qué hablaremos? Y tomé una decisión. Quiero hablarles de un texto de la Escritura que tiene que ver con la fiesta que celebramos antes de ayer. Por favor, miren en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, versos del 1 al 9. Juan, capítulo 5, versos del 1 al 9. Por favor, miren sus Biblias. Busque el texto, sea tan amable. ¿Lo encontraron? Bueno, los que no tengan Biblia, porque se les olvidó, porque salieron de afán para el trabajo, porque no regresaron a su casa después del trabajo, lo que sea. Los que no tengan Biblia, los invito a que cierren sus ojos un momento. Los que no tengan Biblia, cierren sus ojos un momento. Si quieren poner su mano sobre su pecho, pueden hacerlo. Los que no tengan Biblia, digan, por mi culpa, no traje la Biblia. No, mentiras. Pero sí cierren sus ojos y traten de ir haciendo de esto que yo voy a proclamar, que es la palabra de Dios, como una película. Traten de ir reconstruyendo mentalmente. Y los que tienen la Biblia, pues abran los ojos, porque si no, ¿cómo van a leer? Atención con lo que dice la Escritura. Del Evangelio según San Juan, capítulo 5, versos 1 al 9, dice la Escritura. Después de esto, hubo una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén una piscina para la purificación que se llama en hebreo Betesda, que tiene 5 pórticos. En ellos había una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, esperando la agitación del agua. Porque el ángel del Señor se lavaba de tiempo en tiempo en la piscina y agitaba el agua. Y el primero que se metía después de la agitación del agua recobraba la salud de cualquier mal que tuviera. Había allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, viéndole tendido y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo, le dice, ¿quieres ser sano? Le respondió el enfermo, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua, y mientras yo voy, otro baja antes que yo. Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y anda. Y al instante, el hombre recobró la salud, tomó su camilla y se puso a andar. Pero era sábado aquel día. Palabra de Dios. Palabra de Dios, Buenos Aires. Denle un aplauso a la palabra de Dios. Palabra llena de vida. Palabra llena de poder. ¿Se animan a reconstruir este texto conmigo? ¿Sí o no? A ver, vamos a tratar de mirar algunos detalles. No cierre su Biblia, téngala ahí abierta, para que si quiere tomar algún dato ahí, poner alguna cosita, le va a servir. Espero que no piensen aquí que escribir en la Biblia es pecado, como alguna vez me pasó predicando en Centroamérica, que yo les dije, por favor escriba esto ahí en su Biblia. Y una viejita se escandalizó y dijo, no, ¿cómo? ¿Cómo va a ser pecado que yo le escriba? Pecado es no leerla, vieja loca, le dije. Pecado es no leerla. Pecado es no ponerle cuidado. Pecado es no prestarle atención. Así que no es pecado escribir en su Biblia. Puede hacerlo con toda confianza. Comienza el texto diciéndonos que Jesús subió a Jerusalén porque había una fiesta de los judíos. ¿Es verdad? Ustedes, yo no sé si lo saben, si no lo saben, se los informo. Los judíos tenían la obligación de subir a Jerusalén al menos 3 veces al año para las 3 grandes fiestas. Y se dice subir a Jerusalén porque Jerusalén queda sobre un monte. Y entonces, el judío sube a Jerusalén. Y Jerusalén, ustedes recordarán, es una ciudad amurallada. Hoy, por ejemplo, si ustedes van, cuando vayan a hacer su peregrinación a Jerusalén y me invitan. Yo acabo de regresar, estuve en hace 2 meses exactamente, del 11 al 22 de febrero, estuve dirigiendo un retiro para servidores de Renovación Carismática de América Latina en Israel y nos fuimos 30 personas, iban 11 argentinos. Iban de 2 personas, una pareja de Comodoro Rivadavia, iban 2 personas de Paraná, 8 o 7 tal vez de Santa Fe y un par de personas de Reconquista, de Malabrigo. Y fue una experiencia increíble, tuvimos 11 días maravillosos. Y una de las cosas que hicimos, fuimos a este lugar, donde están las ruinas de la piscina de Bethesda. Ustedes cuando vayan se van a acordar de mí. Normalmente uno lo hace el día en que va a ser la Vía Dolorosa. El día de nosotros comenzó en la piscina de Bethesda y terminó en el Santo Sepulcro, el último día del retiro. Ustedes se van a dar cuenta entonces que Jerusalén es una ciudad amurallada y que tenía diferentes pórticos de ingreso. Uno podía entrar por diferentes lugares a Jerusalén. Hoy todavía se puede hacer así. Por la puerta de Jaffa, por la puerta de Damasco, por la puerta de los leones y esta en este caso la puerta de las ovejas. Y Jesús entra por la puerta de las ovejas y tan pronto entra por la puerta de las ovejas se encuentra con que hay una piscina. Aquí en Argentina le dicen pileta, una piscina. ¿Para qué es una piscina? Para bañarse, es decir, usted lleva shampoo, jabón cuando se mete a la piscina, para bañarse, no. ¿Para qué es una piscina? Para sumergirse. Aquí me acaban de decir algo importante. ¿Una piscina es para qué? Para sumergirse, no como mi abuelo. Mi abuelo, por ejemplo, bueno, mi abuelo fue un hombre que siempre vivió en el bajo mundo. Mi abuelo era ginecólogo y obstetra. Y entonces, él era del bajo mundo. Y entonces... En la época en la que él fue médico obstetra en Bogotá, hace 50 años, pues la medicina era muy bien paga. ¿Hay aquí algún médico? Levante la mano si hay aquí algún doctor. ¿Hay algún doctor que esté aquí? ¿Algún médico? Bueno, pues si se enferman, ahí hay 2. No sé cómo les va económicamente hoy aquí a los médicos, pero en la época de hace 50 años en Bogotá, la medicina era muy bien paga. Hoy no. Hoy los médicos atienden a través de todas las entidades esas de salud prepagada y a uno lo atienden en 4 minutos y lo despachan. 4 minutos y el siguiente, 4 minutos y el siguiente. ¿Es igual aquí? Ah, yo pensé que era solo en Colombia. Bueno, y entonces mi abuelo logró tener una buena posición económica y construyó una finca a 1 hora y 15 minutos de Bogotá. Y en la finca construyó una piscina. Pero mi abuelo nunca nadaba. Mi abuelo tenía la piscina, una piscina grande, larga. Él se servía un whisky con un par de hielos y se metía en la piscina, bajaba por las escaleritas, se mojaba hasta el ombligo, yo creo que más no, y se sentaba, se recostaba contra el borde de la piscina y se tomaba el whisky. Y uno se tiraba a la piscina, chapuceaba, nadaba, saltaba, y mi abuelo no se movía. No se inmutaba. Él construyó una piscina para no meterse. sea, le hubiera dado igual con un balde. Porque hay baldes así de altos, hasta el ombligo seguro llegaba. Nunca se metió. ¿Una piscina es para qué? Para sumergirse. No pierda eso de vista. Este texto tiene muchos detalles que no quiero que perdamos de vista. Hay una premisa en exégesis bíblica que dice que ni una sola palabra está puesta por azar, que ninguna palabra sobra. Entonces, vamos a mirar algunos detalles. Una piscina, primera cosa. ¿Cómo se llamaba la piscina? ¿Cómo se llamaba? Betesda. Betesda. Diga conmigo, Betesda. Aquí está la razón por la cual escogí este texto para hablar esta noche. ¿Sabe qué significa Betesda? Betesda es la unión de dos palabras. Bet. Bet en hebreo significa casa. Casa. Por eso ustedes han oído hablar de Betania, de Betfagé, de Betsaida, incluso de Belén, que se escribe Bet, Lehem. Bet significa casa. Y Betesda, Esda viene de una palabra que es Geset. Geset en hebreo significa misericordia. Geset significa misericordia. Esta es la piscina que se llama Betgeset. ¿Cómo se llama esta piscina? Es decir, casa de... Por eso escogí este texto para hablar hoy. Porque hace 2 días celebramos la fiesta de la misericordia. Y hoy entonces es un buen momento para revisar qué nos dice San Juan a partir de este texto bíblico acerca de lo que es la misericordia. ¿Me hago entender? Y lo primero que hay que decir entonces es que si esa piscina se llama casa de misericordia y hemos dicho que una piscina es para qué... Ah, pues usted ya entonces va a empezar a entender qué es lo que está pensando San Juan. Si una piscina es para sumergirse y esta se llama la piscina de la casa de la misericordia, pues ¿qué significa? Que usted y yo tenemos que sumergirnos en una experiencia de misericordia que solo nos da Jesús. Y es lo que el texto nos va a ir mostrando. A ver, por ahora dígale a la persona que está a su lado, sumérgete en la piscina de misericordia. Dígale. No, 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 no. Un momento, un momento. Usted está invitando a alguien a algo muy lindo con una cara de ametralladora. O sea, si usted nació con cara de escopeta y la ha ido perfeccionando a lo largo de los años, disimúlelo con una sonrisa aunque sea. Y a la persona que está a su lado dígale, sumérgete en la piscina de la misericordia, pero hágalo con una sonrisa. Muy bien, veamos características de esta piscina. Mire su Biblia y los que no tienen Biblia, pues traten de recordar lo que vieron visualmente en su imaginación mientras yo iba leyendo el texto. Características de esta piscina, ya dijimos el nombre, Casa de la Misericordia. ¿Qué más características tenía esta piscina? El ángel de Dios de vez en cuando... O la traducción dice de tiempo en tiempo. Es decir, de vez en cuando. ¿Qué hacía ese ángel de Dios? Bajaba, se lavaba en la piscina. ¿Y qué pasaba? Pues el agua se... A ver, haga así conmigo. El agua se... Pégale al que está al lado así no lo deja dormir. Dígale, el agua se... Muy bien, el agua se movía. ¿Y qué pasaba cuando el agua se movía? ¿Quién se sanaba? ¿Quién? No, no el que se sumergía. ¿Quién? El primero. A ver, levante el dedo índice. Diga conmigo, ¿él? El primero. Esto es muy importante. El primero que se metía, después de que el ángel se había lavado ahí y el agua se movía, entonces quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera, dice el texto. Quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. ¿Qué características otras tenía esta piscina? ¿Recuerdan alguna?
La mucha gente.
Iba mucha gente, sí. ¿Qué tipo de gente? Gente enferma. ¿Qué enfermos quedaban ahí? Ahí los mencionan. Ahí quedaban ciegos, cojos y paralíticos. ¿Por qué? Obvio. Porque cuando bajaba el ángel y se lavaba en la piscina y el agua se movía, ¿quién no se daba cuenta? Pues el ciego. El ciego estaba ahí al lado de la piscina y lo único que hacía era, escuchaba un... ¿Qué pasó? Se metió el leproso. Tiempo después, ¿qué pasó? El manco. Y el ciego entonces no se enteraba de cuándo se movía el agua, por eso estaba ahí todavía los ciegos. Y el cojo, imagínense el cojo, cuando ustedes vayan a Jerusalén y vean el lugar, se darán cuenta que tenía que bajarse desde un lugar para poder meterse en la piscina. Entonces el cojo cuando llegaba, después de caminar, pues ya se habían metido todos los otros. El sordo, ¿sí? El mudo, la estéril, todos ya se habían metido antes. ¿Y el paralítico cuándo iba a llegar de primero? Nunca. Por eso quedaban ciegos, cojos, paralíticos. Porque ¿quién era el que se sanaba? ¿Él? El primero. Muy bien. Ahora, hay otra característica de la piscina que no quiero dejar perder. ¿Cuál? ¿Cuál es la otra característica de la piscina? Se llamaba Betesda. Habían enfermos. El ángel de Dios de vez en cuando bajaba y se mojaba ahí. El primero que se metía quedaba sano. ¿Qué otra característica tenía? ¿Sí? ¿Alguna otra característica? ¿Se acuerdan? ¡Ay, qué malos lectores de la Biblia son! Miren su Biblia. Dice que hay otra característica muy importante. ¿Cuál? ¡Claro, por supuesto! Los jóvenes siempre están más pendientes, obviamente. Cinco pórticos. Cinco pórticos tenía esa piscina. ¿Recuerdan que el texto lo dice? Tenía cinco pórticos. Ojo a las características. Nombre: Betesda, casa de misericordia. Habían enfermos alrededor de él. El ángel de Dios venía de vez en cuando. El primero que se metía quedaba sano y tenía cinco pórticos. Muy bien. Y aquí viene Jesús. Y entonces Jesús entra por la puerta de las ovejas, entra al lugar donde está la piscina de Betesda, ve los enfermos que están ahí y hay uno que le llama la atención. ¿Qué característica tiene ese que le llamó la atención a Jesús? No, esa no es una característica que le hubiera llamado mucho. Estaba enfermo como todos los otros estaban enfermos. Este hombre llevaba 38 años. Y uno se podría poner a pensar: ay, pero San Juan el Evangelista sí que es chismoso. ¿Qué importa que lleve 38, 28, 50, 40, 15? ¿Qué importa? No, es muy importante. Les pregunto, sobre todo en estos últimos días en la Iglesia Católica, ¿ustedes han escuchado el número 40? ¿Sí o no? ¿Han escuchado textos de la Biblia que hablen del número 40? ¿Sí o no? A ver, alguien que me diga, no me importa la cita, un texto de la Biblia que hable del número 40. Alguien que me diga uno. No, pero de a uno en uno, porque si no, no entiendo. 40 días duró Jesús en el desierto. 40 días duró Jesús en el desierto. Eso nos lo cuenta el Evangelio de Mateo en el capítulo 4 o Marcos en el capítulo 1, en lo que nosotros conocemos como el tiempo de las tentaciones, ¿se acuerdan? 40 días y 40 noches de Jesús en el desierto. ¿Algún otro 40? Moisés se demoró 40 años desde que salió de Egipto, de Kadesh Barnea, hasta que llegó a la tierra prometida. 40 años atravesando el desierto. Eso nos lo cuentan los libros desde el comienzo de la Biblia, desde el Éxodo hasta el Deuteronomio. Nos van a narrar la travesía por el desierto. ¿Algún otro 40? Claro, la cuaresma de los católicos viene de esa idea de 40. ¿Algún otro texto en la Biblia? Sí, por favor. Por supuesto, en el diluvio, en el capítulo 6 del libro del Génesis, dice que duró 40 días con 40 noches. El diluvio, muy bien. ¿Algún otro 40 que sepan por ahí? Allá atrás. Es verdad, Jesús dice el Evangelio, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1, que Jesús duró 40 días dando claras pruebas de que estaba vivo hasta el día de la ascensión. Muy bien, allá. No, 50. Es lo que pasa justamente después de la ascensión. Por eso nosotros en la Iglesia Católica celebramos primero la ascensión y una semana después celebramos Pentecostés, porque estamos como en lo que llamamos la cincuentena pascual hasta Pentecostés. ¿Algún otro 40 del que se acuerden? ¿No? 40 días y noches duró Moisés en el monte, ¿recuerdan? Nos lo habla el capítulo 24 del libro del Éxodo y Dios le dio las tablas de la ley. O 40 días, por ejemplo, duró Jonás predicando para la conversión de los ninivitas. 40 es un número entonces que no está hablando de cronología. En la Biblia nos encontramos no con números cronológicos, sino con números simbólico-teológicos. El número 40 en la Biblia no es que Jesús fue tentado del 1 de abril al 10 de mayo y nunca más. No es verdad. Jesús, toda su vida fue una gran tentación y él toda la vida estuvo venciendo la tentación. Les pregunto algo, por ejemplo, ¿cuál era el propósito de Dios cuando envió el diluvio del libro del Génesis que duró 40 días? ¿Qué quería hacer Dios con eso? ¿Limpiarla de qué? ¿Y qué quería hacer Dios con eso? ¿Hacer una nueva humanidad? Quería hacer una nueva creación. Por eso guarda a Noé, su familia y una pareja de cada uno de los animales que existían en el arca. ¿Para qué? Para repoblar la tierra con novedad. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que hoy todavía Dios quiere hacer una nueva humanidad, una nueva creación? ¿Sí o no? ¿Qué significa? ¿Que el diluvio ya se acabó o no se ha acabado? Significa que ustedes esta noche y yo tendremos aquí seguramente un nuevo diluvio, donde Dios viene a hacernos de nuevo, donde Dios viene a cambiar nuestro pecado, donde Dios viene a liberarnos, donde Dios viene a sanarnos, donde Dios viene a transformarnos, donde Dios viene a hacer todas las cosas nuevas. Estamos todavía en los 40 días del diluvio. ¿Amén? Bueno, si eso es así, significa que el número 40 entonces tiene una intención. Decir 40 en la Biblia es decir toda la vida. 40 en la Biblia significa toda la vida. El 40 para un israelita es un tiempo completo, toda una generación. Eso es en la mentalidad semítica lo que significa el 40. Para nosotros es como si significara toda la vida. ¿Cuántos años llevaba enfermo este pobre desgraciado? 38. ¿Ahora le dice algo ese número? ¿Sí o no? ¿Cuánto tiempo llevaba enfermo ese tipo?
Casi toda la vida.
Casi toda la vida. Casi toda la vida. Le pregunto, ¿usted conoce gente que lleva enferma de depresión, de tristeza, de mal humor, de lo que sea, de nostalgia, con odio y con rencor? ¿Casi toda la vida conoce a alguien así?
Sí.
¿Sí o no?
Sí.
Por ahí vi a alguien, no voy a decir en dónde está, que hizo así. No sé si es que le quedó carne en una muela o algo, pero cuando le pregunté, ¿conoce a alguien que lleva casi toda la vida enfermo, con depresión, con rabia, hizo así? No sé a quién tiene por ahí cerquita, si está su suegra ahí, no voltee a mirar. No sonría. Hay algunos que solo mueven los ojitos. Yo conozco gente que lleva enferma casi toda la vida. ¿Conocen esa gente que cuando hace calor dice, ay, qué desgracia, este calor es una porquería, maldita sea la hora en que se me ocurrió quedarme aquí en este verano? Y luego está en julio y dice, qué desgracia este frío, frío, frío de porquería, porque este frío. Y luego cuando llega la época de la primavera, todo el mundo dice, qué desgracia este primavera, es terrible con esta salida. Todo el año se queja, todo el año pelea, todo el año está mal, todo. ¿Conocen gente así?
Sí.
38 años enfermos, 38 años quejándose, casi toda la vida. Este llevaba casi toda la vida ahí. Y Jesús llega y se detiene frente a él. A ver, mis amigos, entremos entonces en lo que significa este texto para nosotros hoy. Ya hemos contado los detalles de este texto que están ahí claramente expuestos. Una piscina que se llama Bethesda, que tiene 5 pórticos, que alrededor de ella hay enfermos, en este caso uno que lleva casi toda la vida, que de vez en cuando el ángel de Dios viene y que el primero que se mete queda sano. Pero ahora viene Jesús, como hoy viene Jesús. Y entra Jesús a aquel lugar, se da cuenta de los que están ahí y se detiene en uno. Y cuando se detiene en él, se da cuenta que ese en quien se detuvo lleva ahí 38 años. Y sabiendo Jesús lo mucho que llevaba, le habla. Y le pregunta algo. ¿Qué le pregunta? Le dice, ¿quieres ser sano? ¿Qué le pregunta a Jesús?
¿Quieres ser sano?
Entonces, ¿se imagina esa pregunta tan loca que hace Jesús? A mí me gusta Jesús porque hace unas preguntas. Decirle a un tipo que lleva 38 años ahí, ¿quieres ser sano? ¿Qué quería que Jesús que le respondiera el enfermo? No, ¿yo? ¿Para qué? Si yo aquí estoy feliz haciendo las estadísticas de los que se sanan. ¿Qué pregunta más loca? Pero es la más importante. La más importante. ¿Saben yo cuando entendí eso? Les voy a contar algo que me pasó. Estaba yo predicando en el año 2004, tal vez. En Los Ángeles, California, me invitaron a predicar un congreso de sanación con un sacerdote irlandés que vive en Venezuela, el asesor de la renovación de Venezuela en ese momento, el padre Jaime Kelly. Fuimos los dos a predicar un congreso de sanación y estaba el centro de convenciones de Los Ángeles lleno, repleto de gente. Porque cuando uno dice encuentro, misa, congreso, retiro de sanación, ahí llega hasta el perro, el gato, el conejo, el loro, ahí llega todo el mundo. Y entonces se acostumbra en esos encuentros que mientras uno de los dos predicadores está predicando, el otro está atendiendo gente. En mi caso, si yo estaba predicando, el cura confesaba. Mientras el cura predicaba, yo no confesaba. ¿Sí? Es decir, sí confesaba, pero no absolvía. Porque lo que la gente viene a contarle a uno muchas veces, yo a lo largo de estos años que llevo predicando me he encontrado con que mucha gente quiere hablar con uno como laico sin buscar el sacramento de la reconciliación, sino que quieren una oración, un poco de acompañamiento, un poco de dirección espiritual, y eso es absolutamente legítimo en algunos momentos, y que en momentos en que lo requiera busque el sacramento de la reconciliación. Son dos ministerios distintos, son dos servicios distintos. Y entonces yo me senté en algún lugar y la gente hizo fila para conversar conmigo. Yo le dije a los servidores, avísenle a la gente que yo no soy cura, que si se quieren confesar tienen que esperar a que Jaime termine de predicar. Y de la fila, que habían unas 80 personas, se salieron como 10. Las otras 70 se quedaron. Y entonces yo estaba ahí sentado y la gente venía, hablaba conmigo, yo oraba por ellas, venía el otro, yo oraba por ellas. Así pasó. Pasó el primer día y había gente que yo no alcancé a atender porque yo tenía que ir a predicar. Entonces quedaron como unas, qué sé yo, 20, 25 personas para el día siguiente, el domingo. Y yo había visto que un grupo de muchachos como de 35, 37, 30, jovencitos, unos muchachos venían con una señora en silla de ruedas, pero una señora elegantísima. Yo no sé aquí en Buenos Aires, ¿ustedes han visto esas señoras que son como de pelo corto y se peinan y se echan laca, ¿no? Y les queda el pelo tieso, así como la mamá de Bart Simpson, que les queda el pelo así, que yo creo que duermen sentadas para que no se les dañe el peinado? Que son señoras elegantísimas, con vestidos de sastre, de traje completo, elegante. Esta señora era así, una señora elegantísima, con dos muchachos y una muchacha, con tres muchachos, muy bien vestidos ellos. Y este era un encuentro para hispanos, lo cual, ese tipo de perfil no es tan común. Entonces yo inicialmente los identifiqué. Bueno, ella estaba en la fila y no alcanzó a conversar conmigo el sábado. El domingo, cuando yo llegué, estaba predicando Jaime. Empecé yo a conversar con la gente, terminé de predicar Jaime, prediqué yo, y ya me quedaban como unos 10, entre ellos esta señora. Entonces, después del descanso, yo me senté a atender gente. Cuando yo veo que ella viene, ya faltan 3 personas, 2 personas, 1 persona para que ella llegue. En ese momento me voy a voltear y me doy cuenta que mi agua se me acabó. Entonces le dije, espéreme un momento, señora, yo voy a traer agua. Y caminé, no sé, 20 pasos para llegar a donde el agua. Entonces cuando fui a buscar el agua, me agacho para servir el agua en mi vasito, cuando me incorporo y escucho en el corazón una voz que me dice, pregúntale si quiere ser sana. Digo, ay, me hizo daño lo que comí ahora, estoy oyendo cosas. Algo me hizo daño. Y dije, bueno, qué raro. Caminé despacito, cuando iba llegando a mi lugar, pregúntale, Pacho, si quiere ser sana. Señora, permítame un momento, un momento. Señor, espero que esta voz no seas tú, porque qué pregunta tan boba la que me estás diciendo que le haga esta vieja. Estamos en el segundo día de un congreso de sanación. La vieja ha hecho fila desde ayer por la mañana. La vieja, si no te has dado cuenta, está en silla de ruedas. ¿Y cómo le voy a preguntar semejante cosa? Me fui. Me voy a sentar al lado de ella. Me agacho para poner mi vasito de agua. Que le preguntes si quiere ser sana. Y entonces ahí yo digo, igual yo me largo mañana de Los Ángeles. Y es posible que no vuelva más nunca por aquí. Así que yo le pregunto, ¿y quién queda mal eres tú, que tú te quedas con ella? Yo me voy. Y bueno, está bien. Me siento que, ¿qué tal, señora? Qué pena la demora, es que andaba como un poco mal. Qué pena con usted. Me senté y le digo, ¿qué más, señora? ¿Cómo le va? Pues me dice, obviamente, a una pregunta tan estúpida como ¿cómo le va?, me responde, así como me ve. Yo no sé. Y yo dije, bueno, ya salgamos de esto. Le digo yo, señora, discúlpeme que yo le haga esta pregunta, pero tengo que hacérsela. Señora, ¿usted de verdad sí quiere ser sana? Cuando yo le dije esto, La vieja me abrió los ojos como huevos fritos. Me abrió los ojos como si yo le fuera a echar gotas. Y me dice, ¿por qué me pregunta eso? Y le dije, no, quiero saber si usted de verdad quiere ser sana. Y se ataca a llorar. Una señora como de unos, no sé, 60 años de edad, una, atacada, a, pero atacada. ¿Usted alguna vez ha estado atacado llorando y que no puede parar? Que es así como, que es como un avión aterrizando, que es como, y no puede parar. Y es, la vieja lloraba y lloraba, y yo ni siquiera había empezado a rezar por ella, nada. Y le lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Yo le di agua porque se estaba deshidratando y seguía llorando. Cuando, como a los 8 minutos, terminó de llorar, me dice: ve a los muchachos que están allá que me trajeron. Le dije, sí. Me dijo, son mis hijos. Le dije, qué bueno, señora, la felicito. Me dijo, le voy a contar. Mi marido murió hace, creo que lo que me dijo, fueron 7 años, 6 años, qué sé yo. Cuando mi marido murió, tuvimos que hacer la sucesión de la herencia. Y en medio de la repartición de las cosas de la herencia, tuvimos un disgusto con mis hijos, que tuvimos pleito de abogados, al punto que ellos dejaron de hablarme desde ese día por 5 años. Y me dejaron sola en mi casa, no me visitaban ni para mi cumpleaños, ni para Navidad, ni para el Día de Acción de Gracias. No me dejaban ver a mis nietos, no me dejaban nada. Yo vivo íngrima sola. Pero hace 6 meses, bajando las escaleras del segundo piso, me resbalé y caí y quedé inválida y quedé tirada en el piso 24 horas. Un vecino que venía a traerme algo se asomó y se dio cuenta que yo estaba tirada en el piso y llamaron a policía, ambulancias, bomberos. Abrieron la puerta, me sacaron, me llevaron al hospital y se dieron cuenta que tuve un daño en la columna que hizo que yo perdiera la movilidad de mis piernas, por eso estoy inválida. Pero ¿sabe una cosa? Desde el día que yo salí de la clínica hasta hoy, mis hijos duermen en mi casa todos los días, se turnan para ir cada noche uno a quedarse conmigo. Todos los domingos se reúne toda mi familia, mis nietos vienen, todos vienen, y mis hijos se enteraron que había un congreso de sanación, y por eso ellos fueron los que me trajeron sin que yo les pidiera que me trajeran, y ellos fueron los que me pusieron en la finga para que usted orara por mí. Pero yo realmente no quiero que Dios me sane, porque me da miedo de que si yo vuelvo a caminar, mis hijos se vayan y yo ya no pueda volver a tenerlos en mi casa. Yo prefiero estar paralítica pero tener a mis hijos. Me dijo eso, yo cogí mi agüita y le dije a Dios, y entonces yo le dije a la señora, le dije, señora, pero yo voy a orar por usted, y si Dios la sana, pues es problema de Dios, no mío. Así que sí, es la primera vieja que con la peor actitud deja que yo ore por ella. Ella me dijo, bueno, pues si no hay remedio. Entonces yo me acuerdo que me puse, me levanté, me puse frente a ella. Por eso supe que tenía laca en el pelo, porque hice así. Y empecé a orar por ella. Yo no me acuerdo qué dije en la oración. Oré un ratito por ella, oré en lenguas por ella. Le di un abrazo y le dije, bueno, que te vaya bien, Dios te bendiga. Vinieron los hijos y se la llevaron en su silla de ruedas. Se acabó el congreso. Dijo, bueno, así como oré por los otros 80, pues todos son problema de Dios. Él verá qué hace. A los 2 años me volvieron a invitar a predicar un congreso de sanación en Los Ángeles. Y yo iba sin acordarme de nada. Efectivamente, ahí iba yo con otro sacerdote, predicamos los dos el evento. El domingo, cuando yo estoy predicando, se abre la puerta y entra la vieja con los hijos. Y entonces yo ya estaba terminando de predicar. Entonces llegó el momento del descanso, del recreo, y ella viene hacia mí y me abraza. Venía caminando y me abraza y se pone a llorar y me dice: Pacho, ¿te acuerdas de mí? Digo: no, no, por fregar, claro, claro que me acuerdo de usted. Le dije: ¿y la silla de ruedas? Y me dijo: la silla de ruedas no la uso hace 2 años. A los 15 días del encuentro me llevaron al médico a hacer unos controles y mi columna vertebral, mira, me llevaba las radiografías, está absolutamente intacta, como si nada hubiera pasado. Y entonces, y le digo yo, ¡qué maravilla! Y me dice: sí, pero eso no es lo mejor de todo. Y le dije: eso no es lo mejor de todo. Y dije: no, pues ahora que me va a decir que está embarazada, ¿qué más me va a decir de verdad? Entonces, me dice: no, quiero que veas que es lo mejor de todo. Y me lleva atrás y abre la puerta y entran como 200 personas, todas uniformadas. Y yo le digo: ¿y estos? Y me dice: después del congreso, cuando tú oraste por mí y aparecieron los resultados y yo empecé a caminar, mis hijos y yo, que estamos viviendo ahora juntos en una casa, en un lugar más grande donde tenemos 3 casas pegadas, donde vivimos ahora todos, hicimos un grupo de oración y nos reunimos todas las semanas, y estos que vienen aquí son las 200 personas que van a mi grupo de oración cada semana desde aquel día. Por eso, mis hermanos de Buenos Aires, la pregunta que le hace Jesús a este tipo ahí en la piscina es la más importante. ¿Saben qué? Yo, después del testimonio de esta señora, cada vez que me invitan a orar por alguien que está enfermo o algo por el estilo, siempre pienso: ¿será que de verdad quiere ser sano? Porque es que querer ser sano tiene unas implicaciones muy grandes. Oigan, mis hermanos, si yo les dijera hoy, martes 17 de abril de 2012, ustedes y yo que tenemos algún tipo de enfermedad del alma, del cuerpo, de la mente, de recuerdos, qué sé yo, odios o rencores terribles, si yo les preguntara en el nombre de Jesús, ¿ustedes quieren ser sanos? La primera pregunta que usted tiene que hacerse antes de decir sí es: ¿será que, como en el caso de esta mujer, su enfermedad se había convertido en su manera de llamar la atención de los que estaban alrededor de ella? Y para que ella se sanara, tenía que querer en su corazón dejar de llamar la atención. ¿Ustedes conocen gente a la que cuando usted le pregunta un lunes: che, ¿cómo andas? Ahí, más o menos. Y se los encuentra 15 días después, un jueves: che, ¿cómo van las cosas? Ahí, empujando la carreta. Un mes después: che, ¿y cómo andas? Ahí, 2 que 3. Vamos, ahí. ¿Conocen gente así?
Sí.
Es gente que ha hecho de su enfermedad su seguridad. Es gente que ha hecho de su enfermedad la manera de llamar la atención. Es gente que ha hecho de su enfermedad su Dios con D minúscula. Que todo el tiempo lo que quiere es que la gente le esté preguntando. Que todo el tiempo lo que quiere es que la vean ahí, más o menos, aquí voy, luchando, con deudas, con el desgraciado de mi marido, con mi suegra, aquí voy, ay, aquí ando. Y todo el tiempo están así. Por eso la primera pregunta que hay que hacerse esta noche, mis hermanos de Buenos Aires, es: caramba, ¿será que yo de verdad estoy dispuesto a renunciar a mi enfermedad como la manera de llamar la atención? ¿Será que yo de verdad estoy dispuesto a cortar con esta manera en la cual yo creo que estoy mendigando ser amado, mendigando el ser tenido en cuenta? ¿Será que yo de verdad quiero renunciar a mi enfermedad como mi seguridad? ¿A mi odio, a mi rencor, a la rabia que tengo contra alguien, o contra mí mismo por algo que hice, o contra fulano, o esta enfermedad física que tengo? ¿Será que estoy dispuesto hoy, en esta noche, a que ustedes y yo tomemos la decisión de renunciar a eso para hacer de Jesucristo nuestra única seguridad? Porque si no es así, usted no va a ver la gloria de Dios brillar en su vida. Porque usted tiene su propio becerro de oro, que se llama su enfermedad. Por eso la pregunta que le hace Jesús a este hombre es la más importante. Pero ¿saben una cosa, mis hermanos? Hoy Jesús, como aquel día, a ustedes y a mí, viene a hacer algo fundamental. ¿Quién era el primero que se sanaba? ¿Quién era el que se sanaba en esa piscina? El primero. ¿Quién? Muéstreme con su dedo. ¿Quién? El primero. Un tipo que lleva ahí 38 años, casi toda la vida, es un tipo que lleva sintiéndose el último. Que no ha sido el primero en nada. ¿Saben una cosa, hermanos de Buenos Aires? Yo hoy vengo a predicarles desde Bogotá a un Jesús que quiere detenerse frente a ti en esta noche, que no te sientes el primero. Frente a ti que te has sentido la última, el menos importante, la más excluida. Hoy Jesús quiere detenerse frente a ti para decirte: no importa cuánta plata tengas en el banco, no importa cuáles sean tus bienes materiales, no importa que no te hayas sentido la primera en el corazón de tu marido, o en las opciones de tus hijos, o en el amor de tus papás, porque es posible que tú te sientas que hayan preferido a tus hermanos mayores y no a ti, qué sé yo, o a los menores y a ti no. Yo no tengo idea, pero yo estoy seguro que aquí hoy hay mucha gente que no se ha sentido la primera y que hasta el día de hoy no se siente la primera, ni la más importante, ni por sus conocimientos, ni por su dinero, ni por sus cosas materiales, ni por nada, que llegan aquí sintiéndose de los últimos, los menospreciados, los postergados, los que están más atrás. Hoy, como aquel día, Jesús viene aquí, a este lugar en Santísima Trinidad, para decirte a ti esta noche: para mí, vos sí sos lo primero. Para mí, tú sí estás en el primer lugar. Para mí, aunque para el mundo haya sido el último, hoy Jesús de Nazaret te dice a ti: yo vine por ti que estás aquí en este lugar, porque tú eres la primera, la más importante para mí. Y hoy quiero decirte que aunque no te haya sentido importante para nadie, que aunque no te haya sentido la primera o el primero para nadie, hoy Jesús te dice: para mí sí eres el primero, para mí sí eres la primera, porque yo estoy aquí para ti esta noche. Mis hermanos, en esta noche, en este lugar, la mayor sanación que va a haber esta noche es que tú salgas de aquí diciendo: hoy por primera vez en la vida yo reconozco que yo soy el primero, la primera, en el corazón de Jesús de Nazaret, ante los ojos del Rey de la Gloria. Yo soy la primera y la más importante. En el amor de Jesús, yo soy el primero. Jesús vino a buscarme a mí, y nunca más me sentiré el último, y nunca más me sentiré la última. Y de hoy en adelante voy a vivir como la primera, como el primero, como el más importante, como el más amado, como la más amada, en el corazón de Jesucristo el Señor. Para eso estás aquí esta noche, para decir: yo soy el primero, yo soy la primera. ¿Amén?
Amén.
Oigan, mis hermanos, a ver, háganme un favor. A la persona que tenga a su lado, o atrás o adelante, dígale: che, yo soy el primero para Jesús. Dígale. Bueno, ahora haga algo mejor, mejor, mejor todavía. A la persona que tenga por ahí cerquita, dígale: tú eres. Oh no, estoy en Buenos Aires. Dígale: vos sos el primero, vos sos la primera en el corazón de Jesús. Dígale. Este texto es hermosísimo, porque la mentalidad judía era para que se salvaran los primeros, mientras que nosotros los cristianos reconocemos que los que nos salvamos somos los últimos, los postergados, los pobres, los menos visibles, los menos vistosos, los que la gente rechaza. Esos son los que le gustan a Jesús. Esa piscina estaba llena de perdedores, de los que no habían sido los primeros. Y yo quiero decirles hoy a todos aquellos que en algún área de su vida se han sentido perdedores, hoy delante de Jesús son más que vencedores. Hoy delante de Jesús son los primeros y los más importantes. Hoy delante de Jesús tu vida nunca puede volver a ser la misma, porque aquellos que llegaron aquí sintiéndose perdedores salen de aquí siendo más que vencedores. Amén. Mis hermanos, pero aquí no paró el texto. Dice que Jesús le preguntó: ¿quieres ser sano? Y atención, aquí viene la revelación del gran corazón que tiene este hombre. Jesús se detiene frente a él, que sabe que lleva casi toda la vida ahí enfermo, sintiéndose el último, el postergado. Jesús le dice: ¿quieres ser sano? Y escuchen lo que él le respondió. Mire su Biblia. No la cierre, mírela. Los que no tienen la Biblia, escuche. Aquel hombre le dijo: Señor, es que no tengo a nadie que me lleve a la piscina, y mientras yo voy, otro se mete antes que yo. ¿No les parece que tiene algo raro ese texto? ¿Qué enfermedad tenía este hombre? Óigame, este hombre estaba ahí y se suponía que era un paralítico, ¿sí o no? Pero un paralítico puede decir: y mientras yo voy. Tendría que ser así. Tendría que ser, si fuera coherente con la parálisis, el texto debería decir: y mientras me llevan, otro se mete antes que yo. ¿Pero qué dice el texto? Y mientras yo voy. Señor, es que no tengo a nadie que me acerque a la piscina, y mientras yo voy, otro se mete antes que yo. ¿Saben qué le está diciendo este hombre a Jesús? Le está diciendo, ¿cómo se llamaba la piscina? ¿Qué significa? ¿Saben qué le está diciendo este hombre a Jesús? Señor, la verdadera enfermedad que yo tengo es que no tengo a nadie que me haga sentir el verdadero amor misericordia. Es que no tengo a nadie que me sumerja en una experiencia de amor. La gran enfermedad de este hombre es una terrible soledad de amor. No de gente, porque ahí había otra gente. Pero él no se sentía amado. Oigan, mis hermanos, celebrar hace 48 horas la fiesta de la misericordia es para que usted y yo salgamos de aquí a ser Jesús, que viene a amar novedosamente al que está a nuestro lado. Miren, a mí me da mucha tristeza que en la Iglesia Católica la gente sale del Domingo de la Misericordia a decir: gracias Señor porque vos me amás. Gracias Señor porque vos me amás con todo tu corazón. Hoy celebramos que tú eres el gran misericordioso. Yo me imagino a Jesús diciendo: sí, pero lo más importante de hoy es que yo quiero amar a los que están en tu casa a través tuyo, y que no vinieron a misa, y que no van al grupo de oración. Mis hermanos, celebrar la misericordia es para que usted y yo seamos portadores de misericordia en donde estamos. Si no, esto es una farsa de gente fanática y egoísta, que lo único que quiere es venir a llenarse de amor, pero no quiere dar amor a los que están a su lado. Y eso es ser anticristiano. La primera carta de San Juan dice que todo el que dice que ama a Dios a quien no ve y no ama al otro al que sí ve es un mentiroso. Y saben que a mí me da una sensación, lo confieso con tristeza, que mucha gente de la que viene a nuestros grupos de oración, sin qué decir los que van a misa, somos una gran cantidad de mentirosos. Porque nos arrodillamos delante de Jesús Eucaristía y decimos, te amo Señor, te amo. Y llegan a la casa y al gordinflón del marido, a la vieja de la esposa, a la hija que está escuchando reggaetón, al hijo que está consumiendo droga o que está pegado al computador o al BlackBerry, a la hermana o al hermano que vive en Mendoza, o en Paraná o en Santa Fe, no se les busca para decirles te amo. No se les busca para darles un abrazo. No se les busca para darles un beso. Entonces usted y yo hemos comulgado para ser unos mentirosos. Y hacemos de nuestra fe una burbuja donde nos metemos para creernos buenos y sentir que el amor de Dios es algo que tiene que ver con mi egoísmo personal. Pero no asumimos que estamos ahí para amar a los otros. Cuidado, mis hermanos. Cuidado, mis hermanos de Buenos Aires. Ustedes están aquí para hacer creíble el amor que ustedes dicen que Dios tiene para ustedes. Y la única manera de hacer creíble ese amor es amando. ¿Cuándo fue la última vez que mirando a los ojos a su hermana con la que tuvo problemas, tal vez? A su cuñado, a sus sobrinos, a su hermano, que, no sé, seguramente vivirá en San Francisco. ¿Cuándo fue la última vez que mirándolos a los ojos a ellos les dijo te amo? ¿Cuándo fue la última vez que usted mirando a sus viejos, los que los tienen vivos, les dijo que los amaba? O a sus hijos, o a su esposo o a su esposa, o a su suegra, o a su vecino, o al hombre que le hizo daño. ¿Cuándo fue la última vez que les dijo que los amaba? Si usted no ha sido capaz de eso, ¿para qué comulga? ¿Para qué lee la Biblia? ¿Para qué reza el rosario? ¿Para qué viene al grupo de oración? Si el mandamiento de Jesús fue, vayan y amen para que el mundo crea que son mis discípulos. Y amen no como les da la gana, vayan y amen como yo los amo a ustedes. ¿Para qué celebrar Viernes Santo, Sábado Santo? ¿Para qué celebrar la cena del Señor el Jueves Santo si no estamos dispuestos a vivir un amor entregado? Un amor que perdona, un amor que se reconcilia, un amor que construye relaciones interpersonales, un amor que fortalece la unidad, no que fortalece más divisiones. Si ustedes y yo no somos capaces de eso, no somos cristianos, somos una cantidad de cretinos, cristinos, pero cristianos no. Cuidado, mis hermanos, allá afuera en su familia están esperando que ustedes sean signos de amor. No otra cosa. Allá en su casa, en su familia, están esperando que ustedes muestren un amor que salva. No que son muy buenos rezando, o leyendo la Biblia, o haciendo el rosario. Su marido, su esposo, su esposa, sus hijos, están esperando que usted salga de su ostra, de su caparazón en el que se ha metido, donde se encierra a leer la Biblia y a rezar el rosario, y se acueste con ellos y les eche la pierna encima para ver un partido de fútbol, que los lleve a comer helado, que salga de paseo con ellos. Mientras que usted no haga eso, su cristianismo no es creíble. No es creíble. Es decir, somos una cantidad de mentirosos. Ustedes no se imaginan la cantidad de muchachos, de hombres, de mujeres, que se me acercan a mí y me dicen, Pacho, es que yo no quiero ir a donde va mi mamá, al grupo o a misa, porque ella llega y lo único que hace es retar, regañar, cantaletear. Y viene de misa, y viene del grupo. ¿Qué Dios es ese? Un Dios que la hace a ella cada vez más aburrida, cada vez más huraña, cada vez más tosca, cada vez más amargada, cada vez más amargado mi papá, cada vez más mal geniado, cada vez retan más, cada vez gritan más, cada vez pelean más. ¿Qué Dios es ese? Yo no quiero ir por allá, porque ese Dios a ellos los hace unos fanáticos. No tiene nada que ver con el Dios de amor que se supone que es el Dios de los cristianos. ¿Para qué celebramos la fiesta de la misericordia? Si a ustedes y a mí, que se supone que nos sumergimos en cada Eucaristía, en la piscina de misericordia, no se nos nota que amamos como Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué, mis hermanos? Allá afuera en sus familias están esperando que ustedes y yo vayamos a amar. Y que vayamos a decir te amo. Miren, el amor no se supone. El amor se hace explícito. El amor no es un supuesto. El amor tiene que hacerse tangible a través de acciones y a través de palabras. Mire, yo me encuentro cada vez más con papás que dicen, uno les pregunta, óyeme, ¿y tú sí amas a tu hijo? Y dice, pero si yo trabajo como un burro desde por la mañana hasta por la noche para darle a él estudio, alimentación, vestido, incluso lujos. Dígame si eso no es amor. Y uno le pregunta al hijo, ¿tu papá te ama? ¿Qué me va a amar a mí ese viejo? Y entonces yo le digo, pero si él trabaja como un burro, yo repito todo lo que me dice, desde por la mañana hasta por la noche, para darte estudio, vestido, comida, lujos. Y el muchacho responde, ¿y es que acaso yo pedí venir al mundo? Yo no pedí venir al mundo. Si ellos me trajeron al mundo es para que sean responsables, o me quieren dejar desnudo en peloto, o que me muera de hambre, que no tenga que comer, o bruto sin estudio, o sin poder tener cómo comunicarme y cómo pasear y cómo tratar de pasarla rico. Eso no es amor, eso es, mi papá es un tipo responsable que no me ama, pero que es responsable. ¿Saben cuándo se soluciona eso? Cuando el viejo se para frente al hijo y le dice, che, te amo. Te amo. Y no te lo digo porque me acaban de descubrir cáncer y me voy a morir. Cuando los muchachos le dicen a sus viejos, te amo, y no están esperando que saquen y les den 2,000 pesos. No, te amo. Te amo. Cuando entre sí son capaces de mirarse y decirse, te amo. Si ustedes no son capaces de eso, díganme por favor cuál fiesta de la misericordia. Díganme por favor para qué el domingo de la misericordia. Díganme por favor para qué hablamos de la piscina de la misericordia. Díganme por favor para qué cristianismo. Porque la definición de Dios, según San Juan, es Dios es amor. Y aquel que no ama no ha conocido a Dios. No ha conocido a Dios. Es decir, lleva 60 años yendo a misa sin conocer a Dios. ¿Por qué? Porque no ama. ¿De qué estamos hablando, gente de Buenos Aires? ¿De qué estamos hablando? ¿De venir a grupos de oración y a misas y a eventos y retiros y congresos que no son sino para emocionar a la gente? Miren, en la Iglesia Católica, infelizmente, aquí hay sacerdotes, ¿sí o no? Levanten la mano los sacerdotes que estén aquí. Uno. Religiosos, religiosas, consagrados. Dos. Padre, yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, Padre, pero yo ando viajando por todo el mundo y me encuentro con que en muchas partes, en nosotros, en la Iglesia Católica, nos hemos convertido, inconsciente o conscientemente, eso no lo sé todavía, en una especie de circo, donde venimos a entretener a la gente, a que la gente la pase rico, cante, baile, aplauda, se caiga, llore, se emocione, todo absolutamente epidérmico y superficial, pero que a la hora de la verdad, 48 horas después, cuando tiene que enfrentar a su hija drogadicta o a su hija que acaba de quedar embarazada y tiene 16 años, a su esposo que es un maltratador, que es un alcohólico, a su hijo que tiene problemas, ahí todo lo que sintió 48 horas antes en el congreso, en el retiro o en la misa no le sirve para nada, porque esa gente sale diciendo, ¿cuándo será el próximo retiro? ¿Cuándo será el próximo congreso? ¿Cuándo será el próximo encuentro? ¿Para qué? Para volver a llorar, para volver a sentir, para volver a emocionarme. Y yo les digo una cosa, Yo vengo desde Bogotá y no soy ni el payaso, ni el malabarista, ni el mago. Yo no trabajo para un circo. Yo trabajo para el Rey de la Gloria, que viene a salvarnos a ustedes y a mí cuando vivamos en el amor, cuando el amor se nos note, cuando la palabra de Dios penetre en nuestra vida y hagamos que el amor de Jesucristo se nos note en la cotidianidad. Ahí esto dejará de ser un circo y empezará a ser un espacio salvífico para transformar las vidas y para que la gente se encuentre con Él a través nuestro, por nuestros abrazos y besos, por nuestra ternura y nuestro amor, por nuestra claridad, porque nosotros seamos capaces de mostrar un amor real en pleno siglo XXI, capaz de transformar las vidas. Ahí valdrá la pena seguir siendo católicos. Ahí valdrá la pena seguir siendo cristianos. Mientras tanto, allá afuera, nadie nos va a creer. Nadie, nadie nos va a creer. La gran enfermedad del paralítico este es: Señor, no tengo a nadie que me meta el amor. Y mientras yo voy solito, otro pasa por delante. Porque no tengo a nadie. Porque los de los grupos de oración me dan la espalda. Porque los de la iglesia todos me cierran la puerta y yo voy caminando solito. No tengo a nadie que me lleve a la piscina del amor. Y Jesús le dice hermosamente a este hombre: levántate, toma tu camilla y anda. Y el texto dice, fantástico, al instante, el hombre se levantó, tomó su camilla y empezó a andar, aunque fuera sábado, aunque estuviera prohibido, aunque fuera en contra de las leyes de los judíos. La ley del amor, la ley de la misericordia, la ley de Jesús, que está por encima de toda otra ley, es la que hace que el hombre se levante. Oigan, mis hermanos, escogí este texto porque acabamos de celebrar Pascua de Resurrección. Levantarse, que es lo que Jesús le dice a este hombre, y lo que este hombre hace es, se lo voy a decir así, la misma palabra con la que se dice resucitar en griego, anástasis, o en algunos casos, egeiro en griego. Son las dos palabras griegas que se utiliza para decir resucitar. Son las mismas palabras que se utiliza para decir levantarse. Cada vez que usted vea en la Biblia, en el Evangelio, que dice que Jesús les dijo levántate, o que lo tomó de la mano y lo levantaron, es una acción de resucitar. Resucitar, levantarse es resucitar. Por eso Jesús resucitado, hoy a ustedes y a mí, nos dice: levántate, toma tu camilla y anda. ¿Y saben qué me gusta del texto? Que Jesús no lo tomó de la mano para levantarlo. Es muy bonito. Porque muchos de nosotros que somos un poco perezosos, quisiéramos decir: oh, Jesús, levántalo tú.
Jesús, es que yo estoy como cansado. Levántame tú, Jesús, levántate.
Jesús dice: no, levántate. Levántate. Toma tu camilla. Oigan, ¿saben qué me gusta de venir aquí? De que estemos aquí tantos como estamos esta noche. Que es para que ninguno deje su camilla aquí. Oigan, mis hermanos, allá afuera, sus compañeros de trabajo, sus compañeros de la facu, sus compañeros vecinos, su gente que está a su alrededor, necesitan ver sus camillas. Por eso Jesús dice: levántate y toma tu camilla. Es decir, que todo el mundo vea, especialmente tú, de dónde fuiste sacado. Que todo el mundo vea de dónde yo te levanté. Que todo el mundo vea cuál es tu historia. ¿Saben qué significa eso, amados hermanos de Buenos Aires? Que cuando uno se encuentra con el Jesús de la misericordia, uno es capaz de tomar su camilla, su historia, su dolor, las veces que fue violado, la vez que fue a abortar, la vez que lo llevaron, que quería hacer algo mal, la vez que consumió droga, el cigarrillo que se ha fumado, el alcohol que se ha tomado, las veces que ha jugado hasta el sueldo. Toda su historia es capaz de tomarla y de volver a abrazarla. Porque cuando uno se encuentra con Jesucristo, la primera gran sanación que Él hace es que a ustedes y a mí nos reconcilia con nuestra propia historia. la primera gran sanación de Jesucristo el Señor en la vida del hombre y la mujer es que ustedes y yo nos reconciliamos con nuestra historia. Es que ustedes y yo ya no seguimos dejando tirada atrás nuestra historia. Mire, yo conozco un montón de gente que viene a grupos de oración, a eventos en la iglesia, y que allá atrás dejó enterrado cuando fue violado, cuando intentaron abortarlo, cuando le dijeron maldita sea la hora en que naciste, cuando lo obligaron a ir a prostíbulos, cuando lo golpearon siendo pequeño, cuando vio la infidelidad y el adulterio de sus papás, cuando vio a su papá o a su mamá irse de casa y sentirse solo o abandonado cuando se separaron. Y la gente camina, sigue adelante y deja eso atrás como un muerto al que no quieren recordar. Pero ustedes tienen que tener presente que siempre un muerto dentro de una casa huele a muerte y putrefacción, y uno no puede seguir andando como si nada con ese olor a muerte en su vida. La primera gran sanación de Jesús de Nazaret es: levántate, pero toma tu camilla, y con tu camilla anda. No dejes atrás tu historia. No dejes atrás esos 38 años que llevas aquí. No dejes atrás, no te hagas el loco con la historia dolorosa que has vivido. Porque delante mío y por mi palabra, tú puedes reconciliarte y ser sano de todos los dolores que has vivido en tu vida. Para que mucha gente que ha pasado por lo mismo o por cosas peores, al verte a ti, pueda encontrar a Jesucristo, que es el único que nos sana, que nos salva, que nos reconcilia, que transforma nuestra vida. Eso es vivir la casa de la misericordia, saber que Él me rescata para que a través mío otros sean sanados, otros se encuentren con Él, para que a través tuyo, Jesús de Nazaret, pueda mostrar de dónde te levantó y muchos se animen a buscarlo a Él como Rey de Gloria. Para eso están aquí, para eso vinieron mis hermanos. Y termino. ¿Cuál es el último detalle del que no he hablado todavía de ese texto? Hablamos de la piscina, del nombre, hablamos de que habían enfermos, hablamos de que el ángel del Señor venía de vez en cuando. ¿Qué nos falta decir? ¿De qué nos falta hablar? De los pórticos. De los pórticos. Oigan, mis hermanos, hoy quiero terminar esta enseñanza, este compartir, diciéndoles, ¿saben una cosa? Jesucristo es la casa de la misericordia. Jesucristo es la piscina de la misericordia, donde ustedes y yo debemos sumergirnos. ¿Saben por qué? Ya se los dije, porque viene por los que no somos los primeros. ¿Saben por qué? Porque ya no viene de vez en cuando ni de tiempo en tiempo. Porque Jesús dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, y he aquí que yo estoy contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Ya ustedes y yo no tenemos que esperar a la acción de Dios que viene de vez en cuando. Nosotros en la Iglesia Católica tenemos en una cajita pequeña, en todos los templos del mundo, a Jesucristo Eucaristía, que se quedó para siempre, que ya no viene de vez en cuando, que ahí está, está vivo para siempre. Y nosotros acabamos de celebrar que el sepulcro está vacío, porque nuestro Rey y Salvador está vivo, se quedó en medio. Ustedes y a mí, por eso ya no es el ángel que viene de vez en cuando, ahora es Jesucristo que se quedó para siempre, amén. Pero además de eso, mis hermanos, además de eso, ustedes y yo celebramos que la piscina de la misericordia tiene 5 pórticos, como Jesús de Nazaret, que tiene uno en la frente por la corona de espinas, uno en la mano derecha y otro en la izquierda por los clavos, uno en los pies, 4, y uno en el costado por la lanza que lo atravesó. Jesús tiene 5 pórticos abiertos por los cuales ustedes y yo somos sanos. Él también tiene 5 pórticos. Él es la piscina de misericordia, y como dice Isaías y nos repite San Pedro en sus cartas, ustedes y yo somos sanos por las llagas por las puertas abiertas de Jesús el Señor, que celebramos antes de ayer en la fiesta de la misericordia. En la fiesta de la misericordia ustedes han visto que hay unos rayos de colores, de luces, la advocación de Santa Faustina. Bueno, ahí se nos cuenta que Jesús comunica su misericordia a todos, pero la comunica desde sus llagas. Amigos, permítanme decir esto. La verdadera misericordia, esa que trae Jesús, la verdadera paz que trae Él. Ustedes recordarán que el Evangelio, a lo largo de la semana pasada, que celebramos la octava pascual, que era como un gran día, como un día desde el domingo de resurrección hasta el domingo de la misericordia, un solo día, era un gran día, la octava de Pascua. Revisamos todos los textos, o muchos de los textos de aparición de Jesús, y recordarán que en San Juan y en San Lucas, cuando Jesús se presenta por miedo, que dice que ellos están encerrados por miedo, ¿se acuerdan? El Evangelio del domingo, cuando Jesús entra a buscar a los discípulos y no está Tomás, ¿se acuerdan? ¿Y Jesús qué hace? Entra porque ellos están muertos de miedo, tienen las puertas encerradas, pusieron las trancas, pusieron la mesa contra la puerta, pusieron todo. Y Jesús entró y muestra las llagas y les dice: la paz esté con ustedes. A mí me encantaría que nosotros los carismáticos algún día empezáramos a predicar un verdadero cristianismo. Yo siento que hemos estado predicando cosas dándole la vuelta a lo fundamental. Yo siento que ustedes y yo necesitamos tener claro hoy que la paz que trae Jesús es una paz que muestra las llagas. A mí me da pesar ver a la gente de la Iglesia Católica en muchos lugares que van buscando paz, porque la gente que viene a los grupos de oración lo que viene buscando es paz, pero creen que la paz es la ausencia de conflictos, pero creen que la paz es la ausencia de dolor, pero creen que la paz es la ausencia de sufrimiento, y no han entendido nada, porque Jesucristo resucitado se aparece y lo primero que hace es mostrarle las llagas y decirle: ¿saben cuál es la paz que yo traigo? La paz que es la superación del conflicto, la paz que es enfrentar los problemas, la paz que es transformar las dificultades, la paz que es salir adelante en medio de la adversidad, no dándole la espalda a la adversidad. La paz que te trae Jesús a ti esta noche, aquí en Buenos Aires, es la paz que muestra las llagas. Es la paz que te dice: yo he vencido la conflictividad extrema que se llama la muerte, para que tú tengas herramientas para enfrentar tus conflictos, no para evadirlos. En esa idea de que en la iglesia nosotros nos hemos vuelto como un circo, es porque no le ayudamos a la gente a hablar de la cruz. Miren, yo siento que nosotros en buena parte de la iglesia y en buena gran parte de la renovación carismática predicamos cualquier cosa menos la cruz. Imagínense un cristianismo que no habla de la cruz. Cuando San Pablo empieza a predicar en la carta a los romanos y dice: si de algo yo fui a hablarles fue de Cristo y de Cristo crucificado. No podemos tener un cristianismo sin cruz, sin llagas, sin dolor. ¿Saben ustedes, mis hermanos de Buenos Aires? Yo vengo a predicarles a un Jesucristo que quiere que tú venzas tus conflictos, pero con Él, que te muestra las llagas, diciéndote: yo ya vencí. Yo vencí la muerte, yo vencí el dolor, yo vencí la conflictividad, yo vencí la tribulación, yo vencí la adversidad, y me presento a ti resucitado para que tú conmigo venzas tu conflicto, venzas tu adversidad, venzas tu dificultad, venzas tus problemas, no para que le saques la vuelta, no para que le des la espalda, sino para que salgas de aquí a enfrentar que tienes problemas en tu casa, a enfrentar que tienes problemas en tu trabajo, a enfrentar que tienes angustias, a enfrentar que tienes rollos, que tienes líos. No venimos aquí a olvidarnos de los problemas que tenemos por 2 o 3 horas, no. Venimos aquí para encontrar en Jesús herramientas para salir de aquí, transformar nuestros problemas y decir: verdaderamente Jesús resucitó, porque aquí está mi camilla y puedo llegar a mi casa con Jesús a transformar los problemas, las parálisis, las ausencias de amor que hay en medio de los míos. Para eso es que tú viniste aquí esta noche, Para eso es que estamos aquí. Los invito a que se pongan de pie, por favor. Levántense y tomen su camilla. Los invito para que le demos gracias a Dios por su palabra esta noche. Por su palabra llena de amor, llena de poder.